Los servicios secretos colombianos espiaron en el Estado español a activistas y personas refugiadas para actuar contra ellas y desprestigiar su labor en defensa de los derechos humanos. Entre los métodos que usaron figuran el seguimiento, la vigilancia digital, la interceptación de comunicaciones y el hostigamiento. Así consta en numerosos documentos del propio Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, la ya disuelta inteligencia colombiana, requisados en el año 2009 por la Fiscalía General de ese país. Estos hechos, enmarcados en la denominada Operación Europa, salieron a la luz en las investigaciones de la Fiscalía colombiana sobre las llamadas chuzadas del DAS, las escuchas ilegales y otras actividades de espionaje, amenazas e incluso asesinatos que el Servicio Secreto colombiano realizó dentro de sus fronteras contra opositores, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos bajo los dos mandatos de Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2010. Dos refugiados colombianos residentes en Asturias, al regresar a su país, fueron asesinados. Esta información la da a conocer la edición asturiana del periódico Diagonal. Desde Radio Crash, emisora comunitaria de Gijón, en Asturias, nos ofrecen la entrevista con el autor del artículo, Pedro Menéndez.
Buenas noches, Pedro.
Hola, Faro, ¿qué tal?
Bueno, la verdad que cuando nos pusimos a leer todo este artículo, pues sobre todo porque, bueno, mencionaba mucha gente conocida y mencionaba actividades y movilizaciones en las que habíamos estado, nos quedamos así un poco como alucinados, ¿no? Un poco flipados. Probablemente conocíamos o imaginábamos que el seguimiento por parte de determinados cuerpos de seguridad aquí en el Estado español de los movimientos sociales, pues es algo habitual, pero que venga gente de Colombia a espiarnos aquí también en Asturias es como un poco flipante, ¿no?
Pues un poco flipante y bueno, la verdad es que un poco sorprendente, aunque lo que contamos en el artículo no es del todo nuevo, en el sentido de que ya desde el año 2010 organizaciones no gubernamentales, ONGs, asociaciones y personas a título particular habían ya interpuesto una querella penal por esta situación de escuchas ilegales y de interceptación de comunicaciones, tanto de personas españolas como de personas extranjeras que estaban en el Estado español protegidas en principio por ese Estado, ¿no? Por el gobierno. Sorprende la impunidad con la que han podido trabajar determinado tipo de servicios secretos extranjeros, y sobre todo una de las cosas que bueno, a la hora de abordar este asunto llama mucho la atención es cómo el hecho de que los servicios secretos de un país, al trabajar en este país, están violando la soberanía nacional y la seguridad de algunas personas dentro del Estado, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que queda un poco en el aire, aunque, bueno, pues con la gente con la que hemos hablado, que está implicada en estos casos, que han sido víctimas de ese espionaje, pues no tienen tantas dudas de que realmente ese espionaje colombiano en el Estado español se ha llevado a cabo con la connivencia y la tolerancia de las fuerzas vivas del Estado español, ¿no? Tanto gobierno, en su momento gobierno del Partido Socialista, que era el que estaba gobernando cuando ocurrieron estos hechos, como fuerzas de seguridad del Estado y fiscalía, ¿no?
Mm. Para situarnos un poco, cuéntanos en qué momento, o por lo menos de lo que se conoce y de lo que publicáis en Diagonal, en qué momento se producen esas labores de investigación, de espionaje, de control de la gente que se moviliza por los derechos humanos en Colombia.
Bueno, por poner un contexto general al asunto, comentar las tareas de espionaje que está haciendo en ese momento, y hablamos del aproximadamente, por lo menos los documentos que tenemos, que nos han llegado del Servicio Secreto Colombiano, que han sido requisados por la Fiscalía General de Colombia, hablamos de documentos que están fechados en el año 2005. Hablando con gente que ha sido víctima de esos espionajes, viendo otro tipo de documentos, y por contextualizar, como decía, sería conveniente recordar que el Departamento Administrativo de Seguridad, que es algo así como la policía secreta de Colombia, desde el año 2002, digamos que está al servicio del gobierno de Colombia, liderado por Álvaro Uribe Vélez. En el año 2003 es cuando el DAS empieza a tener una actividad que podríamos calificar de ilegal, ¿no? En el sentido de que se empiezan a hacer determinado tipo de intercepciones, de escuchas telefónicas ilegales, lo que en Colombia se llama chuzadas, y desde el año 2003 comienzan con ese tipo de línea de acción, a través sobre todo de un grupo que ya la Fiscalía General de Colombia ha calificado de ilegal, que es el Grupo de Inteligencia G3. Empiezan a trabajar en Colombia, empiezan a hacer esas escuchas ilegales a sindicalistas, a líderes estudiantiles, a opositores de partidos políticos, incluso también a miembros del sistema judicial colombiano, y también empieza a haber otro tipo de actividades ilegales relacionadas con esas escuchas, ¿no? Incluso en el caso de Colombia también se llega al asesinato, ¿no? Y también hablan de una vinculación muy grande de ese grupo de inteligencia G3 con los paramilitares colombianos. En ese escenario, en el año 2004, por lo menos en el 2005 fijo aquí en Asturias, con las fuentes con las que hemos hablado en Diagonal, sitúan ya el inicio de esas actividades ilegales de escuchas, de interceptación de comunicaciones, de vigilancia, tanto en vídeo como en fotografía, de determinadas personas, refugiados y activistas, en el año 2004. A partir de ahí es cuando, digamos, la red del G3 en Europa, y concretamente en el Estado español, empieza a hacer ese tipo de actividades ilegales que se denominaron en su momento Operación Europa, con distintos objetivos, ¿no? Uno de ellos es parar la influencia en el sistema jurídico europeo de esas organizaciones no gubernamentales que están reivindicando que se cumplan los derechos humanos en Colombia, y en concreto dentro de la Operación Europa se hablaba de paralizar la influencia de esas ONGs y de esas personas activistas en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y también de los gobiernos nacionales, y ahí es donde entraría también la presencia de ese grupo de inteligencia de la Policía Secreta Colombiana en el Estado español.
Esa labor de espionaje y de control, aparentemente, en un principio, bueno, parece que es como para, bueno, tener controlados esos movimientos, esas ONGs que denuncian ese desprestigio que el gobierno colombiano viene sufriendo durante ya muchos años, pero también a la vez parece que hay como un marcaje a determinada gente que bueno, pues que estuvo aquí en Asturias, que estuvo refugiada, que participó en ese programa dedicado a las víctimas de violación de derechos humanos, y que algunos de ellos bueno, han sido asesinados con posterioridad o bueno, han sufrido atentados, ¿no? ¿Hay una vinculación más o menos directa con esa labor de espionaje, con lo que luego ha podido pasar con estas personas?
Es una de las cuestiones que se dirimen en este asunto, ¿no? Hablábamos para abordar esta información, este artículo, con el coordinador de ese programa que mencionabas, el programa de atención o de acogida temporal a víctimas de la violencia en Colombia, con Javier Orozco. Y precisamente era una de sus preocupaciones, ¿no? Es un programa, por poner en antecedentes, que si no me equivoco, hablo de memoria, nace en el 2001, apoyado por y financiado por el gobierno del Principado, también por el Ayuntamiento de Gijón, y que consiste precisamente en acoger de forma temporal a personas que en Colombia están siendo perseguidas hasta la muerte en muchas ocasiones por paramilitares y por ejército, ¿no? Por gobierno colombiano. En ese sentido, hablando precisamente con el coordinador del programa, con Javier Orozco, pues comentaba, ¿no? La posibilidad de que la información que el DAS recababa en Asturias se haya utilizado contra personas refugiadas a su regreso a Colombia, ¿no? En ese sentido, hay que recordar que hay dos personas, como tú comentabas, que estuvieron refugiadas en Asturias en ese periodo, desde el año 2001 hasta aquí, por periodo de 6 meses, y que al volver a Colombia fueron asesinadas, ¿no? Hablamos de Luciano Romero y de Henry Ramírez Daza, ¿no? Javier Orozco, cuando hablaba con él, recordaba que en este programa ha habido 86 personas refugiadas de forma temporal en Asturias. A la vuelta, dos han sido asesinadas. No recuerdo de memoria varias, pero sí puedo. No recuerdo de memoria todo el número, ¿no? El número total, pero sí puedo recordar el caso también de Marcos Sosa, que estuvo acogido en el año 2006 y sufrió un atentado en el año 2010, de Duván Vélez, en Asturias, estuvo en el año 2009 y tuvo un atentado también en el 2011, y luego está el caso de Aristides Soime, que llegó en el grupo de Luciano Romero y fue detenido en el año 2009, acusado de pertenencia a las FARC, junto con su padre y con su madre. Su padre, además, si no recuerdo mal, era el alcalde del pueblo que en una de las negociaciones el presidente mandó, digamos, desalojar para tener esas negociaciones gobierno FARC, ¿no? En esa línea sí que además los años coinciden entre la represión a esos refugiados temporales en Asturias cuando vuelven a Colombia con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Recordamos que Uribe Vélez llega al gobierno colombiano en el año 2002, tiene dos mandatos y que todo su mandato va desde el año 2002 hasta el año 2010, ¿no? Cuando hablamos del DAS, cuando hablamos de ese grupo G3, en Colombia muchas fuentes, muchos medios de comunicación, periodistas como Holman Morris, colocan el nacimiento del G3 aproximadamente en el año 2003 y a partir de ahí es cuando se empieza a generar toda esta red de información. Cabe pensar que la información recabada en Asturias sí ha podido servir para que algunas de estas personas que han sufrido luego los ataques, en algunos casos hasta llegar al asesinato del Estado colombiano, pues ha podido influir en ese seguimiento posterior, ¿no?
Uh-huh. Decís también en este artículo, habláis también de que, bueno, hay documentos que fueron requisados por la Fiscalía de Colombia, hay confesiones de exmiembros del DAS, pero aún así el Estado español no da explicaciones sobre estos seguimientos, sobre estos espionajes que se produjeron durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero que a día de hoy nadie ha dicho nada sobre esto, ¿no?
En efecto, en febrero del 2009 la Fiscalía General de Colombia requisa documentos del DAS, de la Policía Secreta Colombiana, en una sede que tienen en Colombia. Hablamos de miles de documentos y muchos de ellos apuntaban a las actividades ilegales que se están desarrollando en el Estado español, o se estuvieron desarrollando en ese periodo de Álvaro Uribe en el Estado español. El gobierno, en este caso de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, que va desde el 2004 hasta el 2012, no ha hecho nada. No ha dicho nada, no hay ninguna manifestación, ninguna explicación de por qué se ha permitido o de por qué ha ocurrido ese espionaje de un gobierno extranjero en territorio nacional, que supuestamente viola, no supuestamente, sino que es una violación de la soberanía nacional. No ha dicho absolutamente nada, pero es verdad que tampoco el gobierno del Partido Popular ha dado explicaciones sobre este asunto, cuando además desde el año 2010, 26 de octubre del 2010, hay una querella penal en el juzgado de instrucción 46 de Madrid contra tres personas que son Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de la República de Colombia, Jorge Noguera Cotes, que era el director del DAS en uno de esos periodos, y también con Germán Villalba, que era el enlace que tenía ese grupo de inteligencia G3 del DAS en Europa, ¿no? Y que también estaba presente en el Estado español. No solo ni el gobierno del Partido Socialista, ni el ahora gobierno del Partido Popular, ni las fuerzas de seguridad del Estado, ni la Fiscalía española han ofrecido declaraciones o explicaciones sobre este asunto, sino que es que además hay cuestiones muy claras. Ya no solo que el DAS ha sido desmantelado por el gobierno colombiano, porque en efecto la Fiscalía General lo ha calificado de empresa criminal en el 1 de noviembre del 2011, era desmantelado, sino que además algunos de los nombres que he mencionado ahora, que están en esa querella penal de Madrid, en concreto dos, el de Noguera Cotes, ex director del DAS, y el de Germán Villalba, enlace del DAS en el Estado español y en Europa, están en prisión por los hechos que cometieron en Colombia. En Colombia también llevaron a cabo todo este tipo de actividades ilegales, y Jorge Noguera Cotes está condenado a 25 años de cárcel y Germán Villalba está condenado a 6 años de cárcel. El caso es que Noguera Cotes, durante el juicio, durante sus declaraciones a fiscalía, etcétera, etcétera, dejó muy claro que todas las órdenes realizadas a la práctica por el G3 del DAS venían directamente desde la presidencia de la República, es decir, desde Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, Uribe Vélez sigue sin ser juzgado. Si es verdad que la justicia, lo comentamos en el artículo, pues está apretándole un poco, ¿no? Porque también ahora en Colombia tiene una investigación por esas escuchas ilegales a opositores, y también en la Corte Penal Internacional la fiscal Fatou Bensouda le investiga por crímenes contra los derechos humanos por los falsos positivos. El caso es que desde el año 2010 aquí hay una querella penal contra él por esas interceptaciones de comunicación, por esa violación de la soberanía nacional y por esa violación de la seguridad de personas supuestamente protegidas por el Estado español. Y lo que cuentan los que impulsan esa querella, abogados como Enrique Santiago, que siguen de cerca el tema, es que la Fiscalía en todo este tiempo, y hablamos ya de 2 años largos, no ha hecho ni un info, no ha pedido ni una prueba. Según lo que critican pues este abogado y otras personas vinculadas a esa querella, la Fiscalía lo único que hace es oponerse a ellos, y luego las fuerzas de seguridad del Estado no han dado ningún informe sobre absolutamente nada, ni han ofrecido ningún dato sobre la presencia de esta red de espionaje colombiano en el Estado español. Y volvemos a lo mismo, se trata no de posibilidades sino de verdad judicial, porque muchas de esas pruebas han sido utilizadas en la Fiscalía en Colombia para demostrar, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que el DAS funcionó como una empresa criminal, y en el Estado español también estuvo funcionando en esa línea.
Pedro, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos contado todo esto, y bueno, pues estaremos en contacto. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.